Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We will also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajavilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Tiempo Latino, Latin Time, en las ondas de CKUT 90.3 FM, Radio McGill, hoy domingo 7 de agosto de 2022. Y Daniel, en unos momentos más, ¿de qué nos vas a estar hablando en tu comentario?
Bueno, en un ratito vamos a estar charlando acerca del Festival de Clausura, que dará por terminada la edición 2022 del Festival de la Noviera, acá muy cerquita de Joliet.
Muy bien, y en materia de cine, terminó esta semana el festival Fantasia, o Fantasía, y con cosas muy interesantes. Algunas de esas películas ya están en cartelera, Maigret, por ejemplo, la película basada en las novelas de George Simenon, está ya en cartelera, y probablemente otras van a venir también a cartelera, es decir, es esperar que vea. En lo que yo estuve viendo, realmente hubo unas películas muy, muy buenas. Me gustaría mucho que, espero que a lo mejor alguno de los cines, alguna de las compañías, especialmente los cines que dan películas más alternativas, estrenen alguno de los filmes que se presentaron. A mí me gustó mucho Convenience Store, algo así como De Paneur, que sería, ¿no? La película de Satoshi Miki, de Japón. Creo que fue lo mejor del festival, sencillamente excelente película.
¿Cómo le fue al festival? ¿La gente fue al cine? Porque además sí, tocó un tiempo precioso.
Estaban casi todos, siempre muy llenas las salas de cine. Okay. Y con un ambiente muy especial, un ambiente un poco de esto juvenil, así, en que la gente hace medios sonidos raros antes de la película, hace mucho de esos miau y todo eso. Una cosa, es un ambiente muy especial. Recuerda que Fantasia es un festival que nació de grupos muy jóvenes, de gente estudiante, qué sé yo, de cine, entusiasta del cine, y mantiene un poco ese carácter que es muy especial. A cualquiera que haya ido a esas funciones le parecerá así. Como digo, esa película Convenience Store es realmente lo mejor, porque la manera como juega, no hay elemento de terror aquí, que es un poco mucho lo que había en el festival, sino más bien ese juego de distintas realidades. Y eso,
¿la película qué origen tiene?
Japonesa, es una película japonesa. También una película, la segunda más importante, más buena a mi juicio, la segunda que me gustó fue Seire, que es una película de Park Chang, de Corea del Sur, también con esta misma idea de jugar con los elementos de estas realidades duales, ¿no? La realidad de los sueños, la realidad del más allá, si se quiere. También no es elementos, no es nada de terror, sino más bien eso de la dualidad de nuestras realidades, cosa interesante. Otra película, la tercera, que a mi juicio me pareció muy buena, también de Satoshi Miki, también de Japón, era What to do with a dead kaiju, qué hacer con un kaiju muerto. Un kaiju, se llaman en japonés a unos monstruos, al estilo de Godzilla. La película contiene elementos de humor, hay un comentario muy, muy irónico sobre el oportunismo de algunos políticos, interesante de ver. En cuarto lugar, me pareció que era una película francesa que espero que se estrene acá, que es Incroyable mais vrai, increíble pero cierto, de Quentin Dupieux, de Francia, también con elementos de doble realidad, y es un poco quizás uno de los temas favoritos del festival. Y la última, que también juega con esos elementos, una película, una coproducción alemana-rumana, We May As Well Be Dead, también podríamos estar muertos. También, como digo, con esta dualidad y juego de identidad es muy interesante. Espero que algunas de estas películas se estrenen aquí comercialmente. Como ya digo, Maigret ya se está estrenando y creo que otras posiblemente van a llegar al gran público también. Y también terminó el Festival de Fuegos Artificiales ayer sábado con la entrega de los premios. A mi juicio, de las presentaciones que yo tuve oportunidad de ver, las mejores fueron las de Hungría y la de Inglaterra. Así es que eso fue este festival, que sí es el festival, se podemos llamar que es el Festival de Fuegos Artificiales, es el festival más masivo, porque como gran parte de la gente lo ve de gratis desde diversos puntos de la ciudad, es ciertamente un festival que no se puede negar, es muy, muy popular. Y además que estaba de regreso después de 2 años de pandemia. Muy bien, ¿y te parece que vayamos a...?
Sí, antes sí, no quiero dejar de recordar que estamos en la semana del Pride y que este domingo, hoy domingo, es el desfile sobre la calle, ¿cómo se llama?
En Cáceres.
René Lebec. Así que bueno, la gente puede acercarse. También hablamos de masividad en los conciertos que organizó la agrupación de Montreal, Fierté. Hubo muchísima gente. Yo estuve en el concierto de los Drag Queens el día jueves en la noche y realmente la convocatoria fue enorme y el espectáculo fue muy, muy, muy bien logrado. Así que felicitaciones a esta gente de Fierté, Montreal. Y ahora sí vamos a los titulares de las noticias
en América Latina, en Colombia, presidente Gustavo Petro asume hoy el mando del país en un clima de expectación por tratarse del primer presidente de izquierda en la historia de esa nación.
Y en Perú, el presidente Pedro Castillo compareció ante fiscal que lo investiga, pero hizo uso de su derecho a guardar silencio.
En el ámbito internacional, tensión en Taiwán ante visita de Nancy Pelosi a esta isla que China considera parte de su territorio. Autoridades de Beijing reaccionaron con despliegue naval y aéreo en su zona marítima.
Y la guerra en Ucrania, mientras sigue el conflicto, presidente Volodymyr Zelensky apela a posible mediación china para terminar la guerra.
En el Vaticano, el Papa ha decretado una nueva estructura para el Opus Dei, recortándole algunos de sus poderes.
Bueno, y en materia nacional, en Canadá, a raíz de alegaciones de abusos sexuales por parte de jóvenes jugadores de hockey canadienses, entidad que rige el deporte más popular del país, anunció diversas medidas. Y en Quebec, el gobierno federal anunció aporte de $40 millones para que las policías hagan frente a la escalada de violencia, especialmente en la región de Montreal.
La revista de la semana analizará las recientes movidas de Estados Unidos que buscan reafirmar sus intentos de dominio global y los conflictos que ello genera.
Y bien, y vamos ahora a temas musicales.
Caramelo de chocolate, empápame así.
Como les mencioné al inicio del programa, hoy vamos a estar charlando a propósito del concierto de clausura de la temporada 2022 del Festival de la Noguera, aquí cerquita en la cercana Joliet. Como ustedes saben, es un festival de música clásica que tiene lugar cada verano. Hoy, domingo, a las 16 horas, va a haber el concierto de clausura, que es un concierto bien, bien interesante por quienes van a participar. Va a participar la Orquesta Metropolitana, que dirige Yannick Nesse-Séguin, y va a tener en calidad de solista la afamada pianista, Hélène Grimaud. El programa es muy interesante y es muy... No es ecléctico, tiene cosas que son muy populares, a eso me refiero, más que ecléctico. Bueno, en principio el programa incluye a de Fanny Mendelssohn, la obertura en do mayor, de Robert Schumann, el concierto para piano en la menor, opus 56, y de Felix Mendelssohn, la sinfonía número 3, en la menor, opus 56, llamada La Escocesa. Charlemos un poquito acerca de las obras del programa. En general, la gente no habla de Fanny Mendelssohn, sino que habla de Felix Mendelssohn. Sin embargo, Fanny Mendelssohn, que nació en Hamburgo el 14 de noviembre de 1805 y que murió en Berlín el 17 de mayo de 1847, al igual que su hermano menor, el famoso Felix, Fanny Mendelssohn fue no solo una eximia pianista, sino además fue una de las compositoras más importantes del siglo XIX, aunque su obra no ha alcanzado la importancia de la de su hermano, Félix. La producción de Fanny Mendelssohn es considerable e incluye principalmente melodías, piezas para piano y música de cámara, así como también algunas obras corales y vocales. Su obertura, do mayor, que está programada en el concierto del día de hoy, es su única composición puramente orquestal, y que se supone que fue escrita entre 1830 y 1832. Como les decía, esta es la primera pieza del programa del día de hoy. La segunda pieza, que es aquella, la pieza que tiene a una pianista de invitada, es el concierto para piano, la menor, de Robert Schumann. Robert Schumann nació en Sajonia el 8 de junio de 1810 y murió cerquita de Bonn, en una ciudad que se llama Endervik, el 29 de julio de 1856. Este bellísimo concierto para piano es el único que escribió Schumann y fue estrenado en Dresde el 4 de diciembre. Ahora sí, la última pieza del programa, la sinfonía número 3 en la menor, de Felix Mendelssohn, llamada La Escocesa. Les cuento que Mendelssohn nació en Hamburgo allá por 1809 y que murió en 1847. Tuvo una vida relativamente corta. Entre julio y agosto de 1829, Mendelssohn, que entonces tenía 20 años, está de gira por Escocia y un día en Edimburgo descubre las pintorescas ruinas del Palacio de Holyrood, donde había vivido María Estuardo. Entonces, 30 de julio, escribe, toma una nota y dice: creo que he encontrado allí hoy el comienzo de mi sinfonía escocesa. Esto fue una simple nota de papel en la que se podían leer algunos compases de música y esta descripción. Este documento, este papelito, digamos, permaneció allí durante 12 años. La sinfonía escocesa finalmente se completó en enero de 1842. Es la última gran obra orquestal de Mendelssohn porque, si bien lleva el número 3, en realidad es su quinta sinfonía. La escocesa se estrenó en Leipzig el 3 de marzo de 1842 con el propio Mendelssohn a cargo de la orquesta. Entonces, recapitulemos. El concierto de hoy es el concierto final, es el concierto de clausura del Festival de la Noguera edición 2022. El concierto tiene lugar en el anfiteatro Bernard Lindsay, esto es a las 16 horas del día de hoy, y es en la localidad de Joliet. Participan la Orquesta Metropolitana con Hélène Grimaud al piano y Yannick Nesse-Séguin a cargo de la dirección orquestal. Para más información acerca de este concierto y comprar las entradas, pueden ir al sitio de internet lanoviar.org y ahí van a encontrar información acerca de cómo comprar entradas de los tickets para poder asistir al concierto. El concierto o esta sala, ¿no? O sea, este enorme predio al aire libre tiene entradas sentadas y entradas para la pelús, para el césped. O sea que pueden sacar el césped, llevar algo de comida y hacer un picnic antes del concierto. Para aquellos que no tienen auto y les amedrenta un poco el tema de cómo ir hasta allá, el festival ofrece un servicio de navette. O sea que ustedes pueden también comprar a un costo de $25 la ida y vuelta hasta el festival y para ver el concierto. La navette sale de aquí muy cerquita del centro de la ciudad, es enfrente del centro de infoturismo y también tiene una parada en el Metro Radisson, así que lo pueden encontrar en cualquiera de los dos lugares. Bueno, y es otra posibilidad de que sea más fácil poder ir a este concierto. Entonces, les reitero, es el domingo a las 16 horas. Repito, para más información, el sitio de internet es lanodier.org. Y ahora sí seguimos con más música.
Volverse suspiro infinito en el tiempo. Salir a la calle y ver el desierto. Y cuando respiro quedar sin aliento. Sentir las cadenas que pesan mis huesos. Mirando las sombras creyeron saberlo. Sus voces calladas que se hicieron eco. ¿Quién será el testigo que guarde tu cuerpo? Cuando ya sean polvo las marcas del tiempo. Reflejos mudos astillan mi alma. Yacen vacías tantas palabras. De bien en mundo. Gris en el cielo, desaparecer entre los pensamientos, atarse a la carne cual quien se ata al deseo, morderse los labios con resentimiento, reflejos
Ahora comenzamos con las noticias en América Latina de esta semana.
En medio de gran expectación debe tener lugar hoy domingo la transmisión del mando en Colombia, ocasión en que por primera vez en la historia de ese país habrá un presidente elegido por una coalición de izquierda.
Sin embargo, también hay aspectos que pueden oscurecer la gestión del nuevo mandatario. El gobierno de izquierda de Colombia recibirá un país endeudado con un déficit fiscal crítico, advirtió la Comisión de Empalme, designada por el mandatario electo, Gustavo Petro, en vísperas de su posesión, hoy 7 de agosto.
Daniel Rojas, uno de los coordinadores de la comisión que tiene a cargo las tareas de transición, aseguró que el nivel de endeudamiento y de déficit fiscal que encontramos para el próximo cuatrienio es crítico.
El equipo de empalme entre el gobierno del presidente Iván Duque y Gustavo Petro entregó un documento con los principales objetivos para los primeros 100 días del nuevo gobierno. El informe, elaborado en 5 semanas por más de 30 equipos organizados de acuerdo a cada entidad estatal, señala alertas por desfinanciamiento en varias carteras del Ejecutivo.
En detalle, la comisión constató deudas millonarias en el sistema de salud, en particular de las empresas promotoras de salud colombianas. Además, advierten por las deudas en el Departamento de Prosperidad Social, el Fondo Colombia en Paz y el Fondo de Estabilización de Combustibles, que regula el precio de la gasolina. En este sentido, señalan que resulta de suma urgencia tomar definiciones sobre la hoja de ruta en el que el fondo se regula el precio de los combustibles.
Luego de analizar la situación del país, Rojas defendió que la reforma tributaria que cursará en el Congreso de la República con carácter prioritario se nos convierte en una reforma imprescindible para llevar a cabo la propuesta de gobierno. La reforma propuesta por Petro buscará aumentar la carga impositiva de los 4.000 más grandes fortunas de Colombia, según dijo cuando era candidato.
Entre tanto, en Perú, ante el reciente escenario de confrontación que se dibujaba en la víspera entre el Ministerio Público y la defensa de Castillo por el lugar donde se llevaría a cabo o recogería su testimonio, finalmente el mandatario decidió acudir el jueves al octavo piso de la sede central de la Fiscalía de la Nación, donde tuvo un breve encuentro de una hora con la máxima autoridad de esta institución, Patricia Benavides.
Aunque se esperaba que respondiera con detalle a las preguntas por el caso de presunta injerencia en las Fuerzas Armadas, Castillo se acogió a su derecho constitucional a guardar silencio.
El presidente llegó minutos antes de las 9 de la mañana de manera sorpresiva, acompañado de sus dos abogados, Benji Espinosa y Eduardo Pachas, pese a que el día anterior este último había anunciado que no cumpliría con el capricho de la fiscal Benavides, quien al principio había aceptado también acudir al Palacio de Gobierno para tomar el testimonio del jefe de Estado.
Castillo ha negado todos los cargos que se le imputan y contraataca diciendo que se trata de maniobras de la oposición empeñada en sacarlo de la presidencia. La derecha que controla el Parlamento y la mayoría de los medios de comunicación ha montado diversas maniobras con la intención de destituir al mandatario.
Hasta ahora esas acciones no han tenido resultado, pero ahora esperan que un procedimiento judicial pueda lograr ese objetivo. En el intertanto, el Congreso continuó poniendo obstáculos al presidente, esta vez negándole permiso para que viajara a la transmisión del mando en Colombia.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Está cayendo una lágrima de tu recuerdo, de nuestras vidas. Hoy te extraño y aún te espero. Qué triste es vivir sin ti. Hay un vacío aquí en mi alma. Qué triste es vivir sin ti. Qué triste es vivir sin ti.
Y ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
Luego de la visita de Nancy Pelosi a la capital de Taiwán, el ejército chino comenzó este jueves importantes maniobras militares con fuego real alrededor de Taiwán. Según el gobierno taiwanés, equivalen a un bloqueo marítimo y aéreo. Para China, se trata de acciones justas, necesarias y resolutas.
Las maniobras, que arrancaron un día después de la visita a Taipei por parte de la presidenta del Poder Legislativo estadounidense, Nancy Pelosi, incluyen el cierre del espacio marítimo y aéreo en 6 zonas alrededor de la isla. Una de ellas se encuentra a 20 kilómetros de la costa de Kaohsiung, la principal ciudad del sur de Taiwán.
Por su parte, el gobierno taiwanés afirmó que monitoreaba de cerca los ejercicios y que sus fuerzas se preparan para un conflicto, pero que no lo busca. El Ministerio de Defensa Nacional sostiene que mantendrá el principio de prepararse para la guerra sin buscar la guerra, con la actitud de no escalar el conflicto ni causar disputas, dijo la dependencia taiwanesa.
Por su parte, la portavoz de la Cancillería China, Hua Chunxin, señaló que las acciones militares son necesarias, justas y resolutas. Además, añadió que servirán como advertencia a los provocadores, entre los que incluyó a los taiwaneses secesionistas y a las fuerzas externas que se meten en los asuntos internos de China.
Nuestra sección, la revista de la semana, analizará en más detalles las recientes tensiones entre China y Estados Unidos.
Y yendo al conflicto entre Rusia y Ucrania, esta última busca una oportunidad para hablar directamente con el mandatario chino, Xi Jinping, y pedirle que use su influencia sobre Rusia para poner fin a la guerra.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró sus intenciones durante una entrevista con el diario hongkonés South China Morning Post, publicada este jueves. Zelensky dijo que le gustaría hablar con el mandatario chino y recordó que mantuvo una conversación con Xi hace un año y que el gobernante chino es uno de los pocos líderes mundiales que visitó Ucrania al menos una vez.
El presidente ucraniano explicó en la primera entrevista concedida a un medio de Asia que China, aparte de ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es un país muy poderoso con una economía también poderosa, lo que hace tener influencia económica y política en Rusia.
Desde el estallido del conflicto, China mantuvo una postura ambigua durante la cual pidió respeto para la integridad territorial de todos los países, incluido Ucrania, y atención para las legítimas preocupaciones de todos los países, en referencia a Rusia. Asimismo, China ha reiterado en los últimos meses su oposición a las sanciones contra Moscú por no tener base en el derecho internacional y no solucionar los problemas.
En otro orden de cosas, en el Vaticano, a través de un motu propio, es decir, por iniciativa propia, una decisión ejecutiva del Papa que puede equipararse a un decreto presidencial en un Estado democrático, Francisco decidió reconfigurar el estatuto del Opus Dei en el seno de la Iglesia Católica para recortarle atribuciones y potestades que le habían sido conferidas por el Papa Juan Pablo II.
Mediante una resolución difundida en los últimos días por el Vaticano con el título de Ad Charisma Tuendum, para tutelar el carisma, y que entró en vigencia este 4 de agosto, el Papa Francisco impuso al Opus Dei la obligación de presentar cada año un informe sobre el estado de la prelatura y sobre el desarrollo de su labor apostólica. Antes lo hacía cada 5 años.
Tal información, dispuso el Papa, se elevará al dicasterio ministerio para el clero, cuando antes se remitía al influyente dicasterio para los obispos, lo que sumado a la determinación de que el prelado, máxima autoridad del Opus Dei, ya no era necesariamente obispo, supone no solo un nuevo encuadre a la organización, sino otorgarle un rango de menor relevancia dentro de la institucionalidad de la Iglesia Católica.
En este sentido, Francisco ya había avanzado por la vía de los hechos, porque el actual prelado, el sacerdote español Fernando Ocariz, de 77 años, quien asumió su cargo en 2017, a diferencia de sus antecesores, nunca llegó a ser designado obispo por Bergoglio. El Opus Dei es una organización asociada a los círculos más conservadores de la Iglesia, y entre sus miembros tiene a numerosos políticos de derecha en América Latina y España.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Disse uma voz popular: quem me empresta uma escada para subir ao altar, para tirar os cravos de Jesus. O Nazareno. O la saeta el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. No eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. La saeta el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar, cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz, cantar de la tierra mía, flore al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. ¿O no eres tú mi canetero? No puedo canetar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi canetero? No puedo canetar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el amar. Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi careta?
Le quiero a ese Jesús del madero.
¿O no eres tú mi careta? No puedo canetar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar.
¿O no eres tú mi cantar?
No puedo cantar ni quiero
a ese Jesús del madero,
sino al que anduvo en la mar.
Ahora vamos a las noticias ocurridas en este país.
El organismo que regula el deporte más popular del país se halla en problemas debido a denuncias de agresiones sexuales que habrían sido perpetradas por jugadores del equipo juvenil de Canadá. Hockey Canada ha contratado al ex juez de la Corte Suprema, Thomas Cromwell, para que dirija una revisión de la estructura de gobierno de la organización en medio de las crecientes peticiones para que sus dirigentes dimitan por su gestión de los supuestos casos de agresión sexual.
El organismo vector del deporte se enfrenta a un intenso escrutinio público y político por sus problemas de cultura. Hockey Canada ha contratado al ex juez Cromwell para que dirija una revisión de la estructura de gobierno de la organización en medio de las crecientes peticiones para que sus dirigentes dimitan por su gestión de los supuestos casos de agresión sexual y por la forma en que resolvió una demanda de 3.5 millones de dólares por un supuesto caso de agresión sexual en grupo en el 2018, en el que estaban implicados jugadores de la Liga Canadiense de Hockey, incluidos algunos miembros del equipo mundial junior de Canadá en ese momento.
Hemos escuchado a los canadienses alto y claro y estamos comprometidos a hacer los cambios necesarios para permitirnos ser la organización que los canadienses esperan, escribió Michael Brendamour, presidente de la Junta Directiva de Hockey Canada, en un comunicado.
El presidente y director de operaciones de Hockey Canada, Scott Smith, se ha resistido a dimitir a pesar de que diputados de varios partidos políticos le han pedido que lo haga. Smith se comprometió en una comisión parlamentaria la semana pasada a liderar un cambio de cultura en la organización.
Entre tanto, en nuestra provincia, el gobierno federal anunció el jueves que destinará cerca de 42 millones de dólares a la lucha contra la creciente violencia armada en Quebec.
El anuncio se produce cuando los habitantes de Montreal se despertaron con la noticia de que 3 personas habían sido abatidas esta semana en lo que parecían ser ataques aleatorios. Hay demasiados jóvenes que son víctimas de la violencia con armas de fuego, dijo Pablo Rodríguez, diputado por la circunscripción de Montreal de Honoré Mercier, en una conferencia de prensa en Montreal.
El ministro federal de Seguridad Pública, Marco Mendicino, dijo que el dinero proporcionará a la policía los recursos que necesita para frenar el tráfico de armas. Esto empieza con la acción de nuestras fronteras, en nuestras fronteras, dijo Mendicino. Los 41.8 millones de dólares proceden del fondo Building Safer Communities, un fondo de 250 millones de dólares que distribuirá en los próximos 5 años a las ciudades que luchan contra la violencia armada, dijo. Mendicino también se refirió al proyecto de ley C-12, actualmente en la Cámara de los Comunes, el que propone aumentar las penas máximas por delitos con armas de fuego, congelar las armas de fuego en todo el país, una ley de bandera roja que ayudaría a las víctimas de la violencia doméstica a ponerse en contacto con la policía si temen por su vida, y la prohibición de más de 1.500 rifles de asalto.
Y ahora vamos a un nuevo tema musical.
Vámonos a alguna isla, inventemos un país donde toda esta locura se elimine de raíz, y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación. Acordémonos entonces de nuestros antepasados, del lugar del que llegaron y sus caminos andados, de todo lo que sufrieron, de todo lo que cargaron, y también de todos esos que al final nunca llegaron, de las guerras sin sentido del norte aplastando al sur, de los miedos que cargamos desde los tiempos de Ur, de que un árbol es un templo de savia y sabiduría, y que el sol es el origen de toda nuestra energía, de que no hay día sin noche y que no hay vida sin muerte, y de que a veces las cosas solo son cuestión de suerte, de que la palabra importa porque es memoria, conjuro, y porque aquel que la olvida pierde también su futuro. Vámonos a alguna isla, inventemos un país donde toda esta locura se elimine de raíz, y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación. Acordémonos entonces de las madres en las cuevas, arrullándonos con nanas que aún hoy se escuchan nuevas, de las superioridades absurdas de los colores que dividieron al mundo entre esclavos y señores, que deben ir por la tierra en libertad nuestros pies, que los límites no existen, por eso su redondez, de la enseñanza del río que se renueva en la cumbre, y la mirada del fuego que brinda calor y lumbre, de que hay que verse a los ojos sin que nos cueste trabajo, nunca de abajo hacia arriba y jamás de arriba abajo, del que contempló los mares soñando con la otra orilla, y la que sembró en la tierra esa primera semilla. Vámonos a alguna isla, inventemos un país donde toda esta locura se elimine de raíz, y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra vida.
nuestra navegación.
Vámonos a alguna isla, inventemos un país donde toda esta locura se elimine de raíz. Y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación.
La revista de la semana. Estados Unidos como en los tiempos del viejo oeste. Quienes recuerden esas viejas películas ambientadas en el lejano oeste, con cowboys como sus principales protagonistas, deben recordar a aquellos personajes que con aires matonescos hacían su entrada al saloon. Era una mezcla de impulso dominador, de prepotencia y, al fin de cuentas, una cierta muestra de inseguridad ante el hecho que lo único en que podían apoyarse era en el poder de su revólver. Su postura no era un reflejo de una presunta justicia, sino simplemente una expresión de poderío armado. Algo parecido hemos visto esta semana en la conducta de Washington en un par de situaciones. Primero, el ajusticiamiento en Kabul, la capital afgana, de uno de los líderes de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Un exitoso operativo, como lo llamó el presidente Joe Biden, llevado a cabo por la CIA mediante el uso de drones. Enseguida se ha producido el viaje de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, a Taiwán. Esta última, como se sabe, una provincia china que técnicamente se halla en estado de rebeldía respecto del gobierno central chino. Una situación que se remonta al triunfo de la revolución en 1949, cuando los remanentes del gobierno derrocado por los revolucionarios se instalaron en esa isla, desde donde incluso por años pretendieron representar al conjunto de China. Si bien es cierto que al-Zawahiri, en tanto que uno de los mentores de los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York en 2001 y líder ideológico de Al-Qaeda, una organización terrorista islámica, pues él no debe despertar mayores simpatías y la mayoría de la gente concordará en que su castigo ha sido merecido, por otro lado es más bien el procedimiento empleado el que merece objeciones. Actuar en el territorio de otro país, en este caso Afganistán, por mucho que su gobierno tampoco sea de nuestro agrado, es técnicamente desconocer la soberanía de otro estado. Además, esto de querer transformarse en una suerte de vigilante mundial por parte de los gobernantes en Washington ya hace tiempo que viene siendo cuestionado. Después de todo, ¿quién le ha dado a Estados Unidos ese mandato? Por otro lado, la visita de Nancy Pelosi, una exponente del ala más derechista del Partido Demócrata, a la isla de Taiwán, es una evidente provocación al gobierno chino, ya que éste considera ese territorio como parte integral del país. Y la visita de una alta autoridad legislativa de Estados Unidos bien puede interpretarse como un indirecto apoyo a las pretensiones taiwanesas de obtener reconocimiento internacional o incluso de acceder a su independencia. Todo esto, por cierto, ha contribuido a elevar las tensiones en esa parte del mundo, una acción de provocación gratuita, completamente innecesaria, aunque funcional a las recientes movidas estratégicas de Washington. No hay que olvidar que ya en la reunión cumbre de la OTAN en Madrid, China fue mencionada por primera vez como un potencial riesgo para ese bloque militar. ¿Qué busca Washington con estas movidas? Por un lado, habría objetivos de corto plazo. Un despliegue de poder a nivel internacional siempre ayuda a levantar la moral de una población estadounidense agobiada por problemas como la inflación. Y más importante, ello puede ayudar las fortunas del actual presidente Biden, cuyas cifras de aprobación son bajísimas para un mandatario recién en su segundo año de gobierno. Él tiene un apoyo de alrededor de un 38%, lo que complica mucho, naturalmente, sus probabilidades de reelección en 2024. Pero en el mediano y largo plazo, Estados Unidos buscaría afianzar una posición de dominación mundial que le viene siendo disputada tanto por Rusia como especialmente por China, que avanza a convertirse en la mayor potencia económica a nivel global. La idea de un mundo multipolar con varios núcleos de poder, tanto económico como militar, es algo que viene desarrollándose desde comienzos de siglo, y eso significa para Washington perder control. Las acciones más recientes, sumadas a la manera como ha alentado la guerra en Ucrania, desincentivando cualquier entendimiento diplomático, entra justamente en este cuadro estratégico global de parte de Estados Unidos. Este clima de tensiones en diversas áreas del planeta favorece las expectativas de la poderosa industria militar, por un lado, mientras por otro, distrae a su propia población de problemas más acuciantes. The Weekly Review. United States like in the days of the Old West. Those who remember those old movies set in the Wild West with cowboys as their main protagonist must remember those characters who, with a savage air, made their entrance to the saloon. It was a mixture of domineering impulse, of arrogance, and at the end of the day, a certain insecurity in the face of the fact that the only thing these cowboys, these thugs could rely on was the power of his revolver. His posture was not a reflection of presumed righteousness, but simply an expression of armed might. Well, we have seen something similar this week in Washington's conduct in a couple of situations. First, the execution in Kabul, the Afghan capital, of one of al-Qaeda's leaders, Ayman al-Zawahiri. A successful operation, as President Joe Biden called it, carried out by the CIA using drones. Next, there has been the trip of Nancy Pelosi, Speaker of the House of Representatives, to Taiwan. The latter, as is well known, is a Chinese province that is technically in a state of rebellion against the Chinese central government. A situation that dates back to the triumph of the revolution in 1949, when the remnants of the government overthrown by the revolutionaries settled on that island from where they even pretended for years to represent China as a whole. While it is true that al-Zawahiri, as one of the mentors of the attacks on the Twin Towers in New York in 2001, an ideological leader of al-Qaeda, an Islamist terrorist organization, should not arouse much sympathy, and most people will agree that his punishment has been deserved. On the other hand, it is rather the procedure employed that deserves objections. Acting on the territory of another country, in this case Afghanistan, even if its government is not of our liking, is technically disregarding the sovereignty of another state. Moreover, the desire of the rulers in Washington to become a sort of world watchdog has long been questioned. After all, who gave the United States that mandate? On the other hand, the visit of Nancy Pelosi, an exponent of the right wing of the Democratic Party, to the island of Taiwan, is an obvious provocation to the Chinese government, since the latter considers that territory an integral part of the country, and the visit of a high U.S. legislative authority could well be interpreted as an indirect support to Taiwan's pretensions to obtain international recognition or even to gain access to its independence. All this has certainly contributed to raising tensions in that part of the world. A gratuitously provocative action, completely unnecessary, although functional to Washington's recent strategic moves. It should not be forgotten that already at the NATO summit meeting in Madrid, China was mentioned for the first time as a potential risk for that military bloc. What is Washington looking for with these moves? On the one hand, there will be short-term objectives. A display of power at the international level always helps to boost the morale of a U.S. population burdened by problems such as inflation. More importantly, it could help the fortunes of current President Biden, whose approval ratings are extremely low for a president in his second year in office at around 38%. This greatly complicates his chances of re-election in 2024. But in the medium and long term, the United States will seek to consolidate a position of world domination that is being disputed both by Russia and especially by China.